en identidad. La familia tiene su espacio.
Nuestros invitados reflexionan
y presentan ideas innovadoras para una convivencia positiva. Visión Familia en Minga Sonora.
Bueno, ya contamos con la presencia de nuestra primera invitada. Se trata de la máster psicóloga clínica María Belén Cortés, con quien vamos a hablar un poquito sobre el tema que se ha planteado en esta mañana. Psicóloga, bienvenida, buenos días.
Buenos días, Carlitos. Buenos días a la comunidad de Radio Identidad Cultural. Es un gusto estar nuevamente aquí, justamente con este tema importante que vamos a tratar.
Rendimiento escolar y salud mental.
Claro, este tema muy importante que es el rendimiento escolar y la salud mental en niños y adolescentes.
Ya. ¿Qué podemos decir de inicio en esto?
Bueno, es muy importante entender que el rendimiento escolar no es únicamente sacar buenas notas, ¿sí? Es aprender, organizarse, también participar y aplicar todo lo que se aprende en la escuela, obviamente, cotidianamente, ¿no? En cambio, esta parte de la salud mental y la relación que va a tener con el rendimiento académico, el rendimiento escolar, es justamente el bienestar cognitivo y emocional. El hecho de que los estudiantes, niños, adolescentes puedan identificar sus emociones, tengan motivación, autoestima, habilidades sociales, el manejo del estrés, concentración. Entonces, justo, ¿no? El rendimiento escolar es el resultado de un buen bienestar emocional y cognitivo.
Ya, eso también hay que mencionar. ¿Qué tan importante, antes de concretar o irnos a las preguntas que se han planificado, psicóloga, qué tan importante es el papel que juegan aquí, no solamente los padres de familia, sino, por ejemplo, los chicos que están en permanente contacto, por ejemplo, con los padres, cómo es con los docentes?
Es decir, el rol de la escuela en este aspecto, ¿no? Bueno, el rol de la escuela aquí juega un papel muy importante porque se debe crear un ambiente seguro y validante para los niños y adolescentes, ¿no? Es clave que se tenga una comunicación con la familia por si existe alertas, ¿no? Que está dañando algo en el rendimiento escolar, en la salud mental. Entonces, este acompañamiento escolar es muy importante. Entonces, sería fundamental entender que no solo es enseñar contenidos, sino enseñar cómo hacerlo. No se necesitan como materias educativas para esta enseñanza, sino en las mismas materias poder enseñar este bienestar tanto emocional y cognitivo. Por ejemplo, habilidades básicas como la tolerancia a la frustración en matemáticas, ¿no? Una materia que tenemos a lo largo del periodo tanto escolar como del colegio. Sería muy importante que los profesores ayuden, ¿no? Verifiquen, en lugar de mencionar a un estudiante, está mal, vuelve a repetir este ejercicio. No, a ver, vamos a revisar rápidamente, porque obviamente son muchos estudiantes, vamos a revisar rápidamente qué está mal para ayudarte, ¿no? Aquí se enseña esta parte de la tolerancia a la frustración. Por ejemplo, en otra materia que hay, es educación física. En esta parte se puede ayudar al reconocimiento emocional del cuerpo, ¿no? En el hecho de que con juegos, con actividades, se puede enseñar a escuchar el cuerpo. Y no solamente eso, sino también se producen juegos, como hay juegos fútbol, básquet, boli. En esta parte se puede enseñar también la tolerancia a la frustración y el entendimiento socioemocional en el aspecto de que, no, a ver, te equivocaste, está bien, mejor vamos a ver qué necesitamos mejorar o por dónde puedes guiarte tú en este aspecto. Entonces, el acompañamiento escolar es fundamental en esta parte, nuevamente, porque va a crear un ambiente validante, un ambiente seguro, y también con esto de enseñar a los docentes, ¿no? Indicadores que pueden señalar una alerta o cómo apoyar a un estudiante. Aún se tienen algunas instituciones o al menos algunos docentes estigmas de que algunos niños o adolescentes son malcriados o tienen conductas disruptivas, pero no, hay que indagar por qué tienen estos comportamientos, qué está pasando en casa o qué está pasando en la escuela misma.
Antes de seguir con la siguiente pregunta, psicóloga, con lo que acaba de decir es fundamental, ¿no? El acompañamiento académico, pero con los excesos de derechos que existen en la Constitución, como muchos han coincidido, sobre todo profesionales del derecho, valga la redundancia, en este campo de la educación, ¿cómo pedirle al profesor que actúe un poquito más? Porque siempre tienen el temor de que capaz lo toman a mal y lo denuncian al profesor.
Claro, este aspecto es muy importante porque ya han existido casos, ¿no?, de denuncias contra maestros que están tratando de guiar a los estudiantes. Así también es. Entonces, aquí es muy importante, sobre todo en los inicios escolares, en los inicios de los periodos explicar inicialmente a los padres, ¿no?, que hay ciertas normas en clase. ciertos valores que debemos recurrir desde casa hacia la escuela. Entonces sería como iniciar por esa parte, guiar, establecer reglas desde el inicio en la clase, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué conlleva esto, tanto como refuerzos y castigos en el aspecto de que si tienen un mal comportamiento se va a enviar al DS o a la inspección para indagar por qué tienen tal comportamiento. Entonces creo que esa sería la guía inicial de los docentes, ¿no? Poder explicar desde un inicio cuáles son las reglas, establecer estas reglas para que los adolescentes puedan cumplir y explicarlas por qué, porque están en una institución, vienen a aprender y los docentes están ahí para poder guiarlos y acompañarlos en este proceso de educación.
¿Cómo enfrentar las malas notas, psicóloga?
Bueno, en este aspecto es muy importante entender que una mala nota no mide la inteligencia, ¿sí? Esto también es para como para el entendimiento de los padres, porque luego se genera autoexigencia tanto en niños y adolescentes. Entender que una mala nota no mide la inteligencia, sino es un mal momento, ¿ok? Aquí sería importante establecer rutinas, ¿sí? Establecer rutinas y sobre todo tratar de entender, porque de eso se trata esta parte, porque existe una mala calificación.
Yeah.
Es decir, no se estudió, no se realizó la tarea, ¿qué problema hubo en esta parte del estudio también? Entonces, hay que entender estos factores externos para que se produzca esta parte. En lugar de castigar, necesitan una guía, ¿no? Revisar el método de estudio que están teniendo. Hay muchos métodos de estudio el cual los padres también pueden revisar, ¿no? El método de estudio que están teniendo en este aspecto, si les está sirviendo, si les está funcionando. Organizarse mejor, es decir, establecer rutinas, horarios. De tal hora vas a la escuela, luego almuerzas, luego realizas tareas, luego tienes tu tiempo de descanso, luego te ayudamos a verificar toda esta parte. Y pedir ayuda cuando sea necesario, ¿no? En este proceso, si las malas notas y calificaciones se producen por un factor externo como peleas en casa o peleas en la escuela también,
yeah.
Como hay este término denominado bullying, que es el acoso escolar prácticamente, es como ver estos factores, identificar y buscar una solución, ¿no? Entonces los puntos clave serían no dramatizar, revisar las causas que existen para ver una solución, fomentar habilidades de organización, también de estudio y sobre todo de descanso igual.
Ya, pero aquí también surge otro problema. A veces tenemos, o los chicos tienen ese pensamiento de cómo enfrentar el ser mejor estudiante, a veces por la presión de los papitos.
Exacto. Justo esta, querer ser mejor estudiante se produce por la autoexigencia inicial de los padres, ¿no? Aquí sería muy importante que los padres comprendan nuevamente que una nota no define la capacidad de su hijo, ni la inteligencia de su hijo, ¿ok? Entonces, en este punto sería no generar presión inicialmente, porque esta presión va a generar otros sentimientos como tristeza, ansiedad, más estrés aún. Entonces, van a generar también miedos a fallar, desorganización, problemas de autoestima también. Lo importante aquí es recordarles a ellos y también recordar a los padres que no todos los seres humanos son perfectos. Acompañarlos en este proceso para poder equilibrar, ¿no? Esta parte de el estudio, el descanso, el ocio, las amistades. Entonces sería primordial evitar presiones excesivas de parte de los padres, ¿ok? Reforzar la identidad más allá de una calificación, más allá de un error y también normalizar el error. Es muy común que se quiera que un hijo sea el mejor en todo, ¿no? Pero en esta parte es muy importante guiar para que pueda ser el mejor. Es decir, debe haber un equilibrio nuevamente en esto del ocio, actividades extracurriculares, descanso, y obviamente en esta parte de las calificaciones. Igual, estableciendo métodos de organización, rutinas, descansos, que es muy importante.
¿Cómo podemos hacer para detectar de forma oportuna dificultades emocionales y conductuales tanto en el niño como en los jóvenes?
Bueno, siempre hay estos indicadores que son estos cambios bruscos de conducta que pueden tener tanto niños y adolescentes. En este punto hay irritabilidad constante, llantos frecuentes, los niños y adolescentes no pueden dormir bien, hay desmotivación. Entonces, la detección oportuna se puede dar tanto en casa como en el colegio. Entonces, por eso es muy importante que exista esta comunicación, este puente entre escuela y familia, ¿no? Entonces, una vez que detectan estos problemas, es esencial preguntar qué está pasando tanto en casa como en la escuela para intervenir a tiempo y que no afecten a su vida tanto emocional, cognitiva, académica y claramente familiar.
Ya. ¿Cómo recomendás llevar un rendimiento adecuado escolar?
Bueno, En este aspecto, yo recomendaría 4 pilares fundamentales en esta parte de cómo sobrellevar el rendimiento académico o escolar. Sería primero la organización del tiempo. Es muy importante que se tengan tiempos establecidos para realizar cada actividad. Nuevamente, desde el inicio, desde que se levantan, ¿no? Desayuno, escuela, almuerzo, y ahí sí establecer las rutinas, ¿no? De organización de tiempo. Tienes 3 horas para hacer las tareas, porque luego tienes una actividad extracurricular que es básquet, por ejemplo, luego la merienda y el descanso. Siempre es el primer pilar la organización del tiempo, porque eso les ayuda a crear rutinas. La segunda es el hábito de estudio. Es muy importante que los padres fomenten este aspecto. ¿Cómo? Nuevamente, hay muchos métodos de estudio. Nuevamente, se puede fijar uno, por ejemplo, subrayar, repetir lo que se aprende, identificar, por ejemplo, las actividades y tareas que se tienen que hacer para establecer este hábito de estudio. El tercer pilar fundamental en el rendimiento escolar siempre va a ser el descanso. El descanso en niños y adolescentes es muy importante, que puedan dormir 8 horas o un poco más, porque así nuestro cerebro se regenera también. Y el último pilar, el 4, es la gestión emocional. Esta parte se puede enseñar tanto en escuela como en casa. Esencial en casa también, ¿no? Esta parte de la gestión emocional, que puedan entender qué están sintiendo, cómo lo expresan y qué pueden hacer para gestionar esa emoción también.
Ya, yeah. Estas son de alguna manera herramientas de fortalecimiento para que el chico, o en este caso el niño o el joven, esté, de alguna manera así decirlo, con un adecuado rendimiento escolar.
Claro, estas van a ser fortalezas, se van a crear fortalezas obviamente con estos 4 pilares que se comentaron, ¿no? Porque al tener un horario establecido para, al tener hábitos de estudios, al tener esta gestión emocional, va a ayudar, por ejemplo, a la tolerancia de la frustración. Es decir, yo ya tengo establecido que tengo que hacer esto en tanto tiempo, pues genial, lo hago. Si hay un imprevisto, pues me tomo el tiempo en mi rutina para darme este espacio. Se genera esta parte de tolerancia a la frustración. El hecho de pedir ayuda, el hecho de tener habilidades de comunicación, el manejo del estrés también. Nuevamente, con esto de las rutinas se maneja bastante el estrés, porque no es como en general, tengo que hacer tal, pero no tengo organizado mi tiempo. Entonces, eso es muy importante también.
Algo clave que acaba de mencionar usted, uh-huh, de psicóloga, como no solamente dirigido a los niños jóvenes, ¿no? Uh-huh. Sino de manera general a todos. ¿Cómo manejar esto de la ansiedad, del estrés, de la depresión?
Claro, algo muy importante, y el primer paso siempre va a ser validar lo que sentimos, porque muchas veces tenemos esta parte o este sentimiento de ansiedad o esta emoción de la tristeza, uh-huh, profunda o el estrés, uh-huh, y lo que hacemos es ignorar con otra actividad para tratar de no sentir. Lo primero es validar lo que sentimos y no minimizarlo.
Ya.
Siempre va a ser importante también para este manejo del estrés, la ansiedad y la tristeza, crear rutinas fijas, sueño, alimentación, ocio, sí, justamente estas actividades, ¿no? Que nos ayuden como a este respiro mental. Obviamente, si ya es necesario, se busca ayuda profesional externa, ¿no? Para identificar otras maneras de sobrellevar estas situaciones que estén causando estos sentimientos. En este punto hay técnicas de respiración, técnicas cognitivas, el establecimiento de metas, que van a disminuir como esta sintomatología que producen estas emociones, estos sentimientos, para que ya no sean tan fuertes y persistentes y puedan causar algún conflicto o inestabilidad en esta parte académica o en general, ¿no? El bienestar emocional y cognitivo también.
Es importante también una educación emocional en el entorno escolar.
Claro, como se mencionó hace ratito, ¿no?
Ya.
El rol de la escuela juega un papel muy importante. Nuevamente, no es solo enseñar, sino cómo se enseña. ¿Qué herramientas?
De alguna manera, los docentes es indispensable también que sepan algo de psicología.
Claro, justamente.
O que soporten su actividad laboral con los departamentos de psicología, que existen en las unidades educativas.
Claro, con los DES. Sería Gracias. Muy importante que exista esta comunicación, nuevamente, en el entorno escolar. DES, profesores. En este punto es muy importante que los profesores también tengan este conocimiento de la gestión emocional, bienestar cognitivo en los niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque nuevamente es importante mencionar que pasan mucho tiempo en la escuela y necesitan.
Más que en la casa.
Claro que sí. Entonces necesitan adquirir estas habilidades. Hay materias, como mencioné antes, no se necesita una materia como socioemocional clave para enseñar. la gestión emocional como tal, sino en cada materia. En matemáticas, esta resolución de conflictos, en lenguaje y literatura, por ejemplo, esta parte de las responsabilidades. Algo que se me vino a la mente ahora es, por ejemplo, ahora veo que mandan mucho a leer, al menos a los adolescentes, libros por parciales, por quimestres. Entonces, por ejemplo, en este aspecto, dar responsabilidades y enseñar a esta gestión emocional por parte de los libros también. Es decir, tienen una fecha límite para entregar esta parte, pero enseñarles a los adolescentes qué libro van a leer, qué implica este aspecto también, ¿no? Por ejemplo, van a leer tal y necesitan hacer un análisis de este personaje, ¿pero por qué? Porque nos va a ayudar a entender cómo solucionar conflictos, cómo crear rutinas, cómo entender esta parte de la vida. Entonces, sí es como importante que los docentes sepan cómo guiar en este aspecto, cómo relacionar cada materia que tienen con esta parte de la gestión emocional y acompañarlos en este rendimiento académico también.
Usted también acaba de mencionar el tema de incentivarles a que lean libros, ¿no? Uh-huh. Libros muy interesantes. Pero ¿cómo hacerlo también si los chicos o los jóvenes y los niños están centrados en las redes sociales y receptando un sinfín de mensajes de lo bueno y de lo malo?
Uh-huh. Sí, ahora está muy inmerso esta parte de la tecnología realmente y juega también un papel importante en esta parte del rendimiento escolar y la salud mental. En este aspecto, nuevamente, incentivar sería primero preguntar intereses de qué tienen. Sé que está establecido, por ejemplo, me parece que como en las actividades diarias que tienen que hacer los profesores, como qué libro deben leer, por ejemplo, ese parcial o ese año. Pero sería muy importante que se pueda indagar qué necesitan los adolescentes leer. ¿Qué les gusta a ellos? ¿Les gusta, no sé, algo de ciencia ficción? ¿Les gusta comedia, romance? Y en ese aspecto, como ver un libro que se relacione con esta parte que ellos necesitan aprender. Habilidades sociales, habilidades emocionales, habilidades cognitivas. Entonces, en este punto, puede jugar un rol muy importante la tecnología en el aspecto de que se pueden enviar libros digitales también hay plataformas en donde se pueden leer libros y luego se hacen las actividades calificadas según lo que entendieron del libro, ¿no? Con preguntas. Entonces, nuevamente, es como cómo se da el uso a la tecnología en este aspecto, porque obviamente el uso excesivo y un mal uso va a causar cierto conflicto, cierto daño, como es el uso de las redes sociales, por ejemplo. Pero si se toma de otro lado a la tecnología, puede servir mucho en este aspecto también.
Sí, las redes sociales, por ejemplo, se puede observar que a los chicos les plantean ciertos retos, pero no son retos basados en el positivismo, sino retos realmente que hasta ponen en juego la vida de los chicos, ¿no?
Claro, también se produce bastante esta parte de la idealización, ¿no? La idealización de ciertos contenidos o aspiraciones a ser. Es por ello que ahora en los adolescentes falta mucho estado de identidad, de encontrarse a sí mismos, porque nuevamente ven esto de los retos, idealizan qué quiero ser, esto de los conocidos y famosos influencers.
Sí, porque ahora a los chicos se les pregunta qué quiere ser de grande y ya no le dicen ahora quiero ser abogado, médico o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Quieren ser influencers, dicen.
Claro, entonces.
O sea, quieren o han captado la idea de que todo es, se basa en lo material. Uh-huh. Y que el hacer el dinero fácil es tan fácil como aparentemente lo muestran en las redes sociales, ¿no? Y claro, que no es así.
Claro, ahí viene este aspecto negativo de las redes sociales, que es la distracción, la idealización, las comparaciones y obviamente el uso excesivo. Pero nuevamente es como que tiene su lado positivo, ¿no? Al menos en el ámbito escolar ayuda bastante a esto de las plataformas digitales, como se mencionó.
No todo es malo, ¿no?
Exactamente. Nuevamente, es importante repetir eso. Siempre debe existir un balance entre las herramientas digitales y las experiencias reales también.
Ya. Frente a todo esto, ¿es vital también una orientación vocacional para descubrir intereses y talentos, señorita psicóloga?
Claro, es una habilidad que se puede adquirir nuevamente tanto en casa como familia. ¿Por qué? Porque es un rol personal, ¿no? En el hecho de saber qué es lo que a mí me gusta, en qué soy bueno, en qué me desarrollo mejor. Y ahí viene también, por ejemplo, el refuerzo de los padres en identificar, genial, tú eres bueno en esto, pues fomentemos esto. Obviamente no vamos a olvidar que necesita refuerzo en tal, que también es una herramienta, por ejemplo, refuerzos académicos, que también es muy importante. Entonces, es fundamental esta parte de la orientación vocacional para poder identificar, ¿no? ¿Qué intereses tiene nuevamente? ¿Qué aptitudes tiene? ¿En qué soy bueno? ¿En qué me puedo desarrollar mejor? Y obviamente se relaciona con esta parte de la identidad. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Cómo soy también? ¿Cómo puedo autorregularme? ¿Qué habilidades tengo? Entonces, es importante guiar en este aspecto porque nos va a ayudar a identificar y obviamente adquirir nuevas habilidades, ¿no? El pensamiento crítico, que es muy importante, y sobre todo seguir fomentando el aprendizaje.
Ya, aquí también es trascendental el tema de la recreación de los chicos, ¿no? O sea, de los niños, de los adolescentes, pero recreación no significa que estén en el celular, no creo yo, solo día y no, de mañana, tarde y noche en el celular, sino recreación, por ejemplo, que vayan a hacer algún deporte, que lo practiquen o pongan en práctica alguna habilidad, si les gusta tocar la guitarra, que lo aprendan, ¿no?
Claro, la recreación no es solo jugar o solo distracción, ¿okay? Entonces, es importante entender que siempre esta herramienta digital debe existir como con balance, con herramientas reales, ¿sí? Estas actividades curriculares que se mencionan, ¿no? Deportes, pintura, escritura, baile. Entonces, sí, esta parte de la recreación es muy importante porque siempre existe esa necesidad, ¿no? De ir más allá. Además de que ayuda al cerebro a distraerse, ¿no? Y encontrar como una manera de regular su estrés, mejorar el entendimiento de sus emociones, la memoria, el concentrarse mejor también. Entonces, esto es algo que también ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. El hecho de buscar otras cosas que hacer para mantener la salud emocional con estas actividades extracurriculares igual.
Ya, finalmente, como mensaje, ¿qué decirle a todo el entorno que está inmerso en esto de la actividad escolar de los chicos, tanto a docentes como a padres de familia? Y no solamente creo yo a ellos, sino también a la sociedad en general, a los mismos compañeros, a los mismos chicos, a los amigos, en fin.
Sí, es importante entender como mensaje final que el rendimiento escolar y la salud mental se van a relacionar porque es multifactorial, ¿no? En este aspecto es como un rompecabezas. Cada rol juega un papel importante. El rol escolar, el rol familiar, el rol personal, el rol digital. Entonces, no funcionan solas. Se constituyen y se construyen. Entonces, de aquí viene esta parte, ¿no? El entender que no es solo enseñar, sino cómo enseñar. Nuevamente en todos los roles que nosotros tenemos, tanto en casa, en escuela, personales, porque vamos identificando habilidades, herramientas, intereses, aptitudes que nos van a ayudar, obviamente con esta guía que se necesita y es muy importante.
Frente a todo esto, también algo adicional, señorita psicóloga, ustedes, o usted en este caso, forma parte de un centro de asistencia psicológica, ¿no? ¿Qué servicios brindan, tenga la bondad?
Bueno, nuestro centro de psicología se llama Del Caos a la Magia, Centro de Psicología y Conciencia. Nosotros, nuestros servicios es el acompañamiento psicológico o intervención clínica a niños, adolescentes, adultos. También esta parte del acompañamiento en cuanto a crianza, al conocer cuáles son, como se mencionó aquí en esta charla de hoy, los cambios que tienen. Es importante conocer, que los padres conozcan también, los niños y adolescentes conozcan. Entonces, importante como esta guía de crianza. También realizamos evaluaciones psicológicas, psicopedagógicas y el acompañamiento como tal.
¿Cómo pueden contactarse con ustedes?
Bueno, nuestro número de contacto es el 099-832-4998.
Reiteremos el número, por favor.
099-832-4998.
Ya, y también se pueden contactar a través de las redes sociales,
sí,
¿no?
Se pueden contactar con nosotros en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, como Del Caos a la Magia, Centro de Psicología y Conciencia.
Ya, y personalmente pueden acudir a Ficoa Las Palmas, ¿no?
Claro, nuestro centro está ubicado en Ficoa Las Palmas, en la avenida Guaitambos y Algelíes.
Ahí tienen un rotulito, me imagino.
Claro,
¿no?
Es un rótulo morado con nuestro nombre.
Listo. Queremos agradecer la presencia de la psicóloga clínica María Belén Cortés, con quien hemos hablado un tema muy importantísimo en cuanto tiene que ver al rendimiento escolar y la salud mental. Hasta la próxima, psicóloga.
Hasta la próxima y muchas gracias.